Muy buenas noches, hermanos. Vamos en esta oportunidad a reflexionar acerca de lo que estamos viendo en la iglesia como iglesia, qué es lo que está pasando. Por eso hemos estado buscando algo que pueda ayudarnos para mantenernos, para crecer en fe, en esperanza y en amor. Para comenzar, quisiera que leyéramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, lo que Dios le dice a la iglesia de la Odisea. Leamos en el verso 16, 17 y 18. Pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Aquí se describen las iglesias que estuvieron ministrando, pero que ahora se nos pone como un ejemplo para que nosotros veamos cuál es nuestra condición. Y realmente, como dice acá, a la iglesia, la Odisea, que estuvo oyendo, pero no creyendo. Y por eso, permaneciendo como la iglesia, entre comillas, comenzó a buscar las cosas materiales, y desde luego el fundamento de las cosas materiales y terrenales es el dinero, y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero el consejo está, ¿para qué? Oigamos, entendamos, nos arrepintamos, y volvamos por el camino que el Señor nos ha trazado a través de Jesucristo. Y el camino, el Señor lo estuvo dictando con el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido, sigue siendo el pueblo escogido, pero los que estuvieron en Egipto por tantos años y clamaron, y Dios los sacó y los llevó al desierto para ver si habían entendido, y no entendieron. ¿Por qué? Porque su mente estaba en lo material, en lo carnal, y esto es, esta guerra continúa. Por eso nosotros debemos de entender que realmente la palabra Dios nos la da. Aquí Moisés recibió los mandamientos, se los dio a los israelitas para que, agradecidos por el rescate, por la liberación, llegaran al desierto y luego continuar la promesa de la tierra prometida. Nosotros ahora estamos viendo que cuál era el consejo que les había dado. Dice en el capítulo 6, verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto está claro. Y realmente los israelitas no lo entendieron, no lo hicieron y quedaron postrados. Pero ahora somos nosotros los que hemos recibido la guianza a través del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, para que nosotros de veras oigamos su palabra y la recibamos y la pongamos por obra. Por eso, en el libro de San Juan, capítulo 5 ya el Señor Jesucristo nos habla. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En estas pocas palabras está la clave. Dice: escudriñad las Escrituras. Y nosotros normalmente vamos a la iglesia, oímos la palabra, pero nos olvidamos de escudriñarla para ampliarla, para confirmarla estando en casa. Y aún peor si tenemos familia, porque aquí está hablando en el capítulo en Deuteronomio de que se diera la palabra, que se repitiera, que se enseñara. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque estaba ellos en Egipto, nosotros en el mundo, y si nosotros no hacemos caso, el diablo sigue engañando, como engañó a Adán y Eva. Ellos no tenían la degeneración que tenemos, pero el diablo es astuto, engañador. Engañó a una tercera parte de los ángeles, y ahora está engañando con las cosas que sabe que le gustan a la carne, a los ojos, y esas cosas nos las pone en bandeja. Pero Dios para eso nos da la palabra, y ahora encontramos nosotros la guianza de la enseñanza en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7. Nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Estas palabras dichas aquí fueron las que no entendieron los israelitas. Y aquí Salomón está hablando, pero continúa en el verso 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. En pocas palabras nos da cómo ser sabios, cómo ser entendidos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y la inteligencia, apartarnos del mal. Entonces el Señor nos sigue instruyendo ahora como iglesia y nos manda a el libro de Proverbios, en el capítulo 11, vamos a leer lo que Dios quiere que oigamos, entendamos y practiquemos. Verso 28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas, y el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Sabio de corazón es el que oye la palabra, entiende la palabra y la pone por obra. Entonces aquí nos está reforzando la importancia que tiene la palabra y cómo nosotros, ya conociendo la verdad, vamos a ser libres de las tentaciones que el diablo nos pone. Él comienza a trabajar desde la niñez. Claro, por eso el Señor le dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto es para que nosotros reflexionemos. ¿A qué le echamos llama? ¿A qué le echamos el ánimo para nuestros hijos? Pues si usted es un entendido de Dios, lo que va a hacer es enseñarle el camino de Dios, y le va a mostrar la bendición del camino de Dios, oyendo la palabra, viviendo la palabra, teniendo paz, aunque haya COVID, aunque haya lo que haya. ¿Por qué? Porque el Señor dice a los que le creemos: mi paz os dejo y mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Verdad que es cierto? O sea que esa es la verdad cuando uno realmente está oyendo, está entendiendo que es la voz de Dios para los hijos de Dios. Y si usted es un hijo de Dios que tiene familia, porque creo que todos se emocionan para casarse, yo le diría, si se va a casar, pídale a Dios primero que le dé una ayuda idónea. Alguien que conozca al Señor, que ame al Señor, que sirva al Señor, aunque no tenga títulos de este mundo, aunque tenga el título más bello, servidora, servidor, siervo de Dios, apartado del mal. Esas son los consejos que Dios le da a la iglesia en estos días. Y ahora nos lleva, aquí el Señor Jesús nos habla en San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16:26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Está hablando de las obras que, como hijos de Dios, teniendo la palabra y el Espíritu, nuestra obra es llevar las buenas nuevas, que cambiemos de trabajo. Así como Dios, el Señor, llamó a los pescadores y les dice, os voy a hacer pescadores de hombres. Y todo eso es maravilloso entenderlo y hacerlo. Claro que para eso hay que morir, hay que tener el Espíritu y hay que caminar para que aquellos que no conocen a Dios, cuando vean nuestra conducta, o sea, el testimonio, le van a preguntar a usted, ¿y por qué? ¿Y cómo? Si no le preguntan nunca, quiere decir que nunca han visto la diferencia. Ese es el problema con la iglesia en estos días. Las iglesias ahora son grandes, enormes, atractivas. Hay muchos conjuntos y dan muchas prédicas, pero ni se conocen. Si no se conocen, no se van a amar. Y no se aman es porque no conocen el amor de Dios. Porque Él dice, de tal manera amó Dios al mundo, ahí estaba usted y estaba yo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los evangelios es la palabra de Dios, es el testimonio del Hijo de Dios para enseñarnos el camino. El camino es morir al mundo, morir a la carne, para nacer y vivir para salvar el alma. Porque dice, alma que pecare, esta morirá. Pero el Señor Jesucristo quiere que nosotros conozcamos los misterios del reino de los cielos para ocuparnos y preocuparnos por la salvación de nuestras almas y de las almas de aquellos que no conocen al Señor. Vamos a pasar ahora al libro de el joven Timoteo. Hay dos epístolas, Primera Timoteo y Segunda Timoteo. Vamos a buscar en Segunda Timoteo capítulo 3. Recordémonos que Timoteo fue un joven criado por una pareja que uno no era cristiano y la mujer sí. Y la mamá de ella también, Eunice y Loida. Y ellas, temerosas de Dios, comenzaron a instruir a este niño y a este joven, y él se entusiasmó y quiso oír a Pablo, oyó a Pablo, y se hicieron grandes amigos. Ahora vamos a leer algo de eso. Dice capítulo 3, verso 10. Aquí Pablo le habla a Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. ¿Se da cuenta cuántas cualidades tenía Pablo? Y esas ahí estaban a la orden de Timoteo, no solo de Timoteo, sino de todos los que estaban buscando la verdad. Dice, ahora sigue persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. O sea que por eso dice, niégate, toma tu cruz y sígueme. Aquí el apóstol Pablo estaba cumpliendo esa palabra que el Señor le dijo a los primeros cristianos. Por eso sigue, en Antioquía en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. O sea que vamos a padecer, pero Dios nos va a librar. No sé si usted tiene esa experiencia. Yo recuerdo cuando a mí me dieron un trabajo, antes de darme el trabajo, me dijeron, porque estaba en la época grave de la guerrilla, y me dijeron, tenemos que trabajes con nosotros, pero te tienes que ir a vivir a Costa Rica, y de allá vas a venir a Guatemala y vas a visitar otros países. Pero yo ya conocía Costa Rica. O sea, Dios me había hablado lo que era Costa Rica, pero aparte de eso, yo ya estaba oyendo la palabra. Fíjese que eso dependía que me dieran, llamémosle, la aprobación del contrato o me lo anularan. Yo le dije a mi director, no me voy de Guatemala. Pero me dice, ¿por qué? Mira, la seguridad está allá. No, no, Jerry, le dije a Jerry, se llama, este muchacho. Y le conté mi experiencia y me dijo, bueno, si estás seguro, te vas a quedar. Y nos quedamos. Y con él fuimos a hacer unas giras a Chimaltenango, oiga bien. Y fuimos a San Martín, Quilotepeque. Si usted estuvo en la época de la guerrilla, sabe lo que le estoy diciendo. Y ahí andábamos con él y un señor al cual ayudábamos. Íbamos cuando nos pararon 8 hombres armados, sin uniforme. Y desde luego iba el gringo ahí. Pero el que tenía que dar la cara era yo. Y gracias a Dios pude contarles qué estábamos haciendo. Y que realmente lo que estábamos haciendo era ayudar. Y el señor era muy reconocido ahí, el campesino. Les dijo, no, ellos nos están ayudando. Así es que mejor váyanse y déjennos. Y nos liberaron. De lo contrario, ahí ya no estaría contando el cuento. Pero gracias a Dios, Dios guarda a sus hijos. Así es que es la verdad lo que estamos leyendo. Entonces, aquí estábamos leyendo, sigo en el verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Usted mira que hay persecución en la iglesia ahora. No, ¿verdad? Tal vez de vez en cuando. Pues claro, nosotros con el hermano Saúl ya 3 veces nos escapamos de morir. 2 veces en carro. ¿Y todo por qué? Pues por estar en las cosas del Señor. Pero hemos pasado pues, nuestras pruebitas. Pero confiando en el Señor, aquí estamos todavía vivitos. Como dicen, vivitos y coleando. Sabemos que hay que negarnos, hay que llevar la cruz, hay que morir. Porque dice San Juan capítulo 15, que el mejor amor es cuando uno dé la vida por sus hermanos. Y ese es el evangelio que no se predica. Pero esa es la verdad. Y aquí Pablo y Timoteo nos están testificando de cuál es el verdadero evangelio. Así que vamos a caminar y vamos a leer algunos aspectos importantes de Timoteo. Vayámonos a Primera de Timoteo. Son muchos, pero solamente veo unos para ejemplo. Primera Tesalonicenses 3:2 dice, leo desde el 1, por lo cual, no pudiendo soportar lo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ese es el niño, ese es el joven Timoteo, que oyó la palabra desde la niñez. Y por eso, segunda Timoteo es maravilloso. Cuando se dice que Timoteo era conocedor de las Escrituras y enseñaba las Escrituras. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, porque el cristianismo no hace acepción de personas. Lo que padeció Pablo, lo padeció Timoteo. Y nosotros tenemos el mismo espíritu, el mismo objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Primero, anunciar el Evangelio, vivir el Evangelio, morir por el Evangelio, y llegar a la vida eterna. Por esa razón estamos tranquilos. La gente tiene mucha razón de estar con los temores que se están dando en el mundo. Pero nosotros estamos tranquilos. Si ya nos toca, ya sabemos nosotros que todos tenemos los días tales y cuales el Señor quiere que estemos en este mundo, pero que seamos sal y luz en este mundo. Y somos sal cuando le damos sabor a la vida en medio de las crueldades que están pasando, de las angustias. Nosotros estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que está pasando, de acuerdo a la palabra, nos tomamos la palabra. Dice que si yo amo a Dios, todas las cosas que estén pasando son para bien de mi vida, de mi alma. Porque lo que nos interesa es que nuestra alma vaya con el Señor. Nuestra alma, antes de conocer al Señor, estaba vendida. Estaba unida a la carne, movida por el enemigo, haciendo las cosas que al enemigo le gustaban. Pero ahora, él sigue intentándolo. Pero nosotros ya no estamos solos. Es interesante no olvidar esto. Y para eso les recuerdo, estamos hablando esto en especial por los jóvenes, bueno, por los niños y los jóvenes que usted tiene en casa. Porque ellos tienen que ser los misioneros. Si esta cosa pasa, estos jóvenes tienen que pelear la batalla de la fe. Y a ellos son a los que hay que darles la palabra y el entendimiento de que deben de morir y deben de ser bautizados con el Espíritu Santo. Porque escrito está que sin mí nada podéis hacer. Y esto debe de ser una convicción y una muestra en nuestra conducta, en nuestra familia. Y claro que si lo hacemos en la familia lo van a saber los vecinos. Y lo van a saber los compañeros de estudio. Y lo van a saber los compañeros de trabajo. Porque no corremos a la par de ellos. Vamos totalmente al contrario. Ellos están buscando la fama, las vanas glorias y los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Pero dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Vayámonos a Hechos 18:5. Leamos desde el 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por Claudio había mandado de que todos sus judíos, los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Y discutía en la sinagoga en todos los días de reposo, y persuadía a los judíos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos de que Jesús era el Cristo. Y esto era lo que hacía también Timoteo, porque él fue enviado para que ayudara a otras iglesias, especialmente cuando tenía problemas. Y para eso, en Primera de Timoteo, capítulo 1, leamos verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Vea, las doctrinas fuera de la verdad están desde el inicio del cristianismo. Y por eso aquí Pablo dice esto. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Importante la doctrina, pero usted no va a entender la doctrina si no tiene fe. Y ese es el problema. Claro que nosotros ya lo sabemos, Y por eso es que estamos perseverando en dar la doctrina. Pero sabemos que la cantidad que llega, si en la época del Señor, según la parábola del sembrador, solo un 25% entendía, guardaba y hacía la palabra, hoy que está la ciencia en su máxima expresión y que el diablo sabe que sus días están contados, él está trabajando sin descansar. ¿Para qué? Para robar las almas al Señor, porque él vino a matar, robar y destruir la obra de Dios. Pero si nosotros somos entendidos, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu, la guerra ya no la estamos librando nosotros, sino que es Dios con nosotros. Y si Él está con nosotros, hay victoria. Y si hay victoria, hay gloria. Por eso vamos a leer, ya para terminar, lo que nos dice el Evangelio de San Juan, que es muy interesante leerlo, entenderlo y enseñarlo, porque esa verdad nos hace conocer el camino para la vida eterna. Muy interesante, voy a leer San Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Hay que permanecer en la vid, porque separados de mí, nada podéis hacer. He ahí la importancia de ser bautizados con el Espíritu Santo. Y es una recomendación, la palabra lo dice. Si usted realmente está haciendo la obra, de repente le van a preguntar a sus hijos, ¿y por qué lo haces? Entonces usted le va a contar quién era usted antes y cómo Dios lo tuvo que humillar. Y usted tuvo que clamar y Dios le respondió, le dio el Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice el verso 6, el que en mí no permanece, atención, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Por eso hay que temer a los juicios de Dios. Hay que guardar los mandamientos. Y los mandamientos, el Señor Jesucristo nos lo puso resumidamente. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es, llamémosle, la intención del Señor, que nos la confirmó con su vida y la muerte y la resurrección. Y eso es lo que nosotros confiamos y esperamos, y eso es lo que debemos de enseñar. Porque dice, el que no da fruto lo echan en el fuego y arde. Pero dice, si permanecéis en mí, oiga, hay que estar en él. Y mis palabras permanecen en vosotros, ¡qué regalo! Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué le quiere pedir usted al Señor? Si usted ama la vida, usted lo primero que le debe pedir es que vivir en santidad, porque esa es la voluntad de Dios. Y vivir en santidad es apartarnos de los malos con los cuales antes estábamos, llegar a ellos, pero llevarle la buena noticia de que hay salvación, que hay perdón y que hay vida, y vida en abundancia y vida eterna. Si usted está así, hermano, usted está confiado, ojalá que el Señor viniera ya, pero si no viene, vamos a estar confiando, perseverando, como lo fue Pablo, como lo fue su discípulo Timoteo. Por eso yo creo que es interesante que usted tome las notas cuando tenga oportunidad y váyase a su casita y júntese con su familia, no sé cuántos son, no importa el número, porque ¿qué es mejor? ¿Hablar del Señor en un grupo de 5 o de 50? Para el Señor, sí, ¿a cuántos les dio de comer? Pero era el Señor, pero nosotros somos discípulos del Señor. Y desde luego estamos comenzando y hay que ser prudentes pero hay que comenzar. Eso es sabiduría de Dios, enseñando en la casa la doctrina, el poder del Espíritu, la fe, la confianza, el amor de Dios y el amor al prójimo. Entonces, hermanos, la reflexión es para que usted realmente se prepare y que realmente sea obediente, como lo fue Pablo, como lo fue Timoteo, y como lo queremos hacer nosotros también, que estamos aquí en la iglesia por algunos años. No sabemos, quizá mañana ya no amanecemos, pero estamos en la seguridad de que si estamos oyendo al Señor, obedeciendo, y Él está con nosotros, podemos decir que para nosotros el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Hay que enseñar en la casa. Y desde luego, lo podemos hacer y lo vamos a hacer en cualquier parte. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.